El que sí sabe es Guillermo Lucanera, que es economista y es socio director de Oikos, una consultora que, bueno, ha dado a conocer una serie de análisis y encuestas a propósito del voto en Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá la Mesa de Nacional te saluda. Buen día, buen miércoles.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Acá todos los que seguimos las elecciones, miramos, ponemos y estamos atentos a lo que sucederá. Por supuesto, bueno, leemos y vemos todas las encuestas que hay. Y en este caso pusimos la mirada en el análisis que ustedes llevaron adelante a través de la consultora Oikos. Y dice que hay ahí un fuerte voto cruzado. Contanos y contales a la audiencia qué es lo que están viendo.
A ver, hay mucho corte de boleta y mucho corte presunto de boleta o posible de boleta. Ya esto venía de antes de las PASO. De hecho, nosotros veníamos señalando que estaba muy complicado dar un resultado con una cierta precisión, porque había mucho intercambio aún dentro del mismo espacio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, había gente que nosotros hacemos encuestas presenciales y entonces la gente nos decía por ahí que iba a votar a, en el caso, qué sé yo, de Juntos por el Cambio, iba a votar a Bullrich, a Santilli y después iba a votar a Moyano. Era, sí, ¿viste?, complejo, porque había dos cortes ahí.
Claro.
Y o al revés, ¿no? La Reta, Grindetti y De Leo, ponele. Entonces, en el caso de Unión por la Patria era un poco más fácil, porque, bueno, hay un solo candidato a gobernador, había en ese momento uno solo, que era Kicillof, y en el caso de La Libertad Avanza había uno solo en cada categoría, así que no había tanta dificultad, pero resultaba difícil leerlo, porque había, y después había muchos cortes de un espacio al otro, es decir, de una categoría a la otra entre espacios, ¿no? Y de hecho esto subsiste en la actualidad, es decir, si ustedes ven el informe, en realidad, salvo en el caso de Unión por la Patria, donde en esta última medición que hicimos a fines de agosto, el 93% votaría boleta completa, digamos.
Sí.
En los otros casos, apenas es la mitad la que vota boleta completa.
¿Y cómo sería el corte ahí?
Y es muy variado, es muy variado. Lo que sí es cierto, y esto se demostró aparte en la PASO, de hecho, es que desde la categoría de presidente a la categoría de intendente, en los casos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, perdieron votos en la categoría de intendente, en el orden de unos 5.000 en el primer caso y unos 10.000 en el segundo, y buena parte de eso lo capturó Unión por la Patria con sus bieles, o con todo el espacio, porque...
Claro.
Acá hay otra de las cosas que sí surge, es que... cuando uno analiza a dónde van los votos de cada uno, digamos, de quién votó, a quién votó según a quién votó en la PASO, en el caso de Juntos por el Cambio se da una situación medio digamos, no extraña, pero digamos un poco más disruptiva. En el caso de Unión por la Patria, el 95% de los que votaron a sus bieles lo volverían a votar. Y el resto, los que votaron a Nievas, en su totalidad, lo votarían a sus bieles, y un alto porcentaje, el 80%, de los que votaron a Más, lo votarían a sus bieles. Es decir, en Unión por la Patria está más o menos concentrado todo en torno a la figura de sus bieles. En el caso de La Libertad Avanza, Lieberman, en la medición que hicimos post-PASO, conserva el 83% de sus votos en la PASO, y los otros se distribuyen. Pero en el caso de Juntos por el Cambio, en el caso de los votantes de Leo,
sí,
Moyano solo llega a conservar menos del 40% de esos votos.
Es muy bajo eso.
Entonces, ahí sí. Lo que hace, llegar a la conclusión, o sea, nosotros nos está dando en la intención de voto, que Moyano está está atrás, estaría primero Subiele, segundo Lieberman y tercero Moyano, porque no conserva los votos de Lieberman. Es decir, esto fue a fines de agosto. Después hubo toda esta reconfiguración del gabinete. Bueno, no sé cómo jugará esto ahora.
Claro.
¿No? Pero esto es lo que nosotros habíamos medido a fines de agosto.
Guillermo, ¿y los votos, ese 60% que votó a De Leo, que no va a ir a Moyano, dónde va, dónde muta?
Y 20, de acuerdo a lo que tengo yo acá, 24% a Subiele, 16% a Lieberman y el 21% va a otros. Otros, entre ellos está el botón blanco, ¿no? Digamos, no va a ninguno de los otros dos. Los tres candidatos, digamos, con chance me da la sensación hoy que son ellos tres, ¿no?
¿Cómo va a jugar?
Como un otro genérico.
Claro. O sea, no muta, por ejemplo, a Varela, Integración Ciudadana, ¿no?
No
mueve ahí el amperímetro Varela.
No.
Para nada. Bien. ¿Cómo va a jugar, según tu experiencia, el voto en blanco?
Mira, el voto en blanco no tendría, digamos, aquellos que nos dijeron que habían votado en blanco en La Paso. Después ahora, cuando nos dijeron a quién votarían, en general casi la mitad seguiría votando en blanco. El 21% no iría a votar directamente. Y en realidad en los tres candidatos estos de los que estamos hablando, sí, impacta muy poco. Impacta con un porcentaje muy chiquito. Lo que sí es importante es el caso de aquellos que no votaron en La Paso.
Claro.
Que es arriba del 30% en el caso de la elección municipal. En el caso ese, ahí sí se marca alguna diferencia que puede, si esa gente fuera a votar, y de hecho algunos de ellos dicen que sí, una buena parte dicen que sí, que irá a votar, el 18% votaría a Subiele, el 10% a Lieberman y el 5% a Moyano, con lo cual eso sí marca alguna diferencia significativa. Eso sí impactaría en los porcentajes de cada candidato.
O sea, los votos nuevos irían en gran mayoría para Subiele.
No, digamos, de ese porcentaje, un quinto, digamos, del total iría para Subiele.
Si lo pensamos, no sé si tienen hecho eso, así que bueno, corregime, Guillermo, digo, pero en términos de mirar el mapa de Bahía Blanca y la distribución en los barrios y cómo ha funcionado el voto, digo, ¿dónde tendrían que ir a buscar, no sé, los votos? Moyano, Lieberman, Subiele, ¿dónde es el lugar que estuvo flaco y que deberían ir a reforzar ahí el electorado?
Yo no lo tengo discriminado por circuito.
Sí.
Si bien nosotros hacemos las encuestas en todos los circuitos, pero lo tengo agregado por centro, que vendrían a ser lo que conforman los circuitos 72, 73, 83, 84 y un poquito del 85 y 86.
Sí.
Eso lo tengo discriminado entre centro y barrios, que es el resto, ¿no? Pero en realidad no tengo grandes diferencias entre uno y otro. Está bastante equilibrado. No tengo ninguna precisión así, decir, bueno, en este barrio fulano está, o en este lugar fulano está muy flojo y ahí debería sacar los votos, ¿no? Debería buscar algo más. Porque la otra cosa que me parece que hay que hacer también,
sí,
nosotros otra cosa que medimos es la imagen de los dirigentes que están en el juego, ¿no?
¿Qué dice?
Acá es donde me parece que se marca un poco lo que está pasando. Y esto lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo. El problema que tenemos es que nosotros medimos el conocimiento y medimos imagen positiva y negativa. Y el diferencial, alguien me dirá por qué no, a nosotros nos da más atrás o bastante más atrás Moyano, Y y lo que pasa es que el diferencial que ella tiene, el diferencial es negativo en 15 puntos, a ver, déjame ver, en 15 puntos, y Subieles tiene 21 positivo, y Lieberman pasó de negativo la última medición a positivo ahora. Con lo cual, viste, me da la sensación que a ver, si bien la imagen no es intención de voto, una cosa que sí me parece que es efectiva es pensar, el que tiene buena imagen no necesariamente, si vos tenés buena imagen no necesariamente te van a votar, pero si tenés mala imagen es difícil que te voten. Y acá está el problema, me parece, que tiene Moyano. Que tiene, no tiene del todo buena imagen.
Por eso se puede llegar a pensar que en las últimas apariciones aparece Moyano acompañada todo el tiempo de Fabiana Húngaro, que es la segunda, digamos, no la primera candidata a concejal, sino segunda. Digamos,
no tengo medida a Húngaro, así que no te puedo decir cuál sería su imagen.
Claro, pero a mí me llamó la atención, ¿no?, que en vez de aparecer con su primer concejal, apareja con Húngaro, que, bueno, mal o bien, digamos, es alguien, una figura conocida en Bahía Blanca, muy conocida, sí, en Bahía Blanca.
Sí, claramente, pero no la tengo medida. Está así claro. Que no quiero hacer ninguna especulación sobre eso, pues no sé.
Está bien.
Guillermo, buen día. Silvia lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día.
Quería centrarme un poquito en este trabajo que han hecho ustedes, porque habitualmente la ciudadanía desconoce el tiempo que lleva, la infraestructura que hay que desplegar para poder realizar un trabajo de este tipo con la seriedad como la han realizado ustedes. Habitualmente, ¿qué es lo que se pone en juego para poder realizar este tipo de encuestas? Insisto con esto porque cuando por allí nos llaman por teléfono o viene gente a casa, uno trata de eludir el compromiso y no responde, ¿no? Y desconoce la importancia que puede llegar a tener a modo de proyección o de cifras preliminares como estas sobre las que estamos hablando.
A ver, si entendí la pregunta, nosotros tenemos, hay una metodología, nosotros hacemos las encuestas en forma presencial, hemos tenido rechazo, tenemos rechazo, y hemos tenido, y ha sucedido una cosa que debo asumirla. En las mediciones pre-paso, a nosotros nos daba la Libertad Avanza varios puntos atrás. Y ahora me da la sensación que después de las PASO, y yo lo pongo ahí en el informe, me da la sensación que la gente se decidió a blanquear su situación electoral, ¿no? Su preferencia electoral. Y por eso es que hemos encontrado ahora sí números tanto de Milei como de Píparo como de Lieberman más acorde a lo que pasó en las PASO, ¿no?
Está claro.
Pero bueno, es decir, nosotros esto lo hacemos no acá, pero digo en general, hace muchos años que yo ando dando vuelta con el tema de encuestas políticas en todos lados, en toda la Sexta básicamente. Y digamos, lo que hay que tener en cuenta es que para que el resultado, a ver, esto no es matemática exacta, no es determinístico, esto es una estimación y como tal está sujeta a error. Pues yo digo siempre, si fuera tan preciso, uno hace una encuesta y se terminó.
Claro, no vamos a votar.
El bardo de hacer las elecciones, claro. El despliegue, el gasto, la molestia para la gente, las colas, toda la historia. Hacemos una encuesta y se acabó. No es así. Pero digamos, para que la cosa más o menos funcione, lo que sí me parece que hay que de mínima tener muy en cuenta es el tema de lo que yo siempre le recalco a mis alumnos, la representatividad de la muestra, ¿viste? Hay que tratar de ser lo más cuidadoso posible para que la muestra sea lo más representativa posible del total de la población. Si esto sucede, en general los resultados son dignos, digamos, ¿no? Más allá de las dificultades que hay hoy, porque la gente, mucha gente es reticente a responder. Y entonces eso genera,
se complejiza,
algún pego, ¿no?
Claro. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, por favor.
Gracias. A disposición.